Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos en presencia aquí de uno de nuestros candidatos haciendo el programa Construyendo Comunidad Universitaria que se transmite en el 102.5 FM de la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos a puertas de la elección de rector o rectora en nuestra casa de estudios y durante el mes de abril haremos entrevistas a los cuatro candidatos que postulan a tan importante cargo. En el directorio de ACAUCH hemos elaborado una minuta con varias preguntas en base a las que han enviado nuestros socios y socias. En las entrevistas, determinadas secuencialmente por sorteo, participarán la presidenta de ACAUCH, profesora Inés Pepper, y una o un integrante del directorio central. En esta ocasión, el profesor Pablo González de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En la primera parte haremos preguntas de carácter general y luego preguntas de respuesta corta. Entonces, Pablo nos va a presentar brevemente a nuestro candidato.
En el programa de hoy conversaremos con el profesor Francisco Martínez. Bienvenido, profesor Martínez.
Muchas gracias.
Nuestro invitado es ingeniero civil y efectuó un magíster y un doctorado en la Universidad de Leeds. Ha sido vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en nuestra universidad y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Casa de Bello. Efectúa docencia de pre y posgrado en temas relacionados con economía urbana y transporte y es autor de numerosas publicaciones.
Bienvenido, profesor Martínez, a nuestro programa. Y siempre hacemos la misma pregunta inicial a todos nuestros invitados, vengan de donde vengan. ¿Cuáles han sido los hitos en su vida personal que lo condujeron al estudio de la ingeniería y a la academia? ¿Qué lo inspira a transitar el camino hacia la rectoría?
A ver, hitos personales. Saludo a todo el mundo que está escuchando este programa. Hitos personales tienen que ver con la historia que me tocó vivir, sobre todo durante el periodo Unidad Popular y el gobierno militar, la dictadura, que yo estaba en el colegio en esa época y fue un momento muy traumático, muy fuerte, que me hicieron siempre guiarme por la búsqueda de un bien común mayor, de bienes, de intereses mayores, y en eso he construido mi vida. Al poco andar, después de volver a extranjero en una corta estadía, llegué a la Universidad de Chile y fue donde encontré que la discusión tenía el espesor, la diversidad, el pluralismo, que hacía que fuera interesante participar como estudiante. Primero como participé en movimientos estudiantiles de la época y después como académico. Y como académico me tocó la discusión de un nuevo estatuto. Fui senador, entre paréntesis, también. Pero antes participé en el grupo que armó el estatuto.
El CPI. Sí, yo estuve ahí también.
También. Y entonces nos enfrentamos a la discusión de cómo es una universidad pública, cómo debe ser, hacia dónde debe, cómo debe organizarse también. Y entonces esa experiencia me ha acompañado de ahí en más. Como vicerrector, como asesor de rectoría. También estuve en el gobierno, y esa fue una gran experiencia, en la reforma de la educación superior, donde tratamos los temas de gratuidad, de nuevas universidades, nuevos centros de formación técnica y una serie de otros temas que me enseñó cómo funciona el gobierno, cómo funcionan las leyes y cómo se puede también, de alguna manera, generar algún impacto en ese proceso de discusión. Y de ahí estoy 8 años de decano. Así que ha sido una trayectoria de mucho aprendizaje en temas de políticas públicas, lo cual me hizo pensar que la rectoría podría ser un paso siguiente, natural, después de toda esa trayectoria y experiencia, aunque no suficiente. Tenía que tener una visión de la universidad para que valiera la pena levantar un proyecto, y hasta que no tuve esa visión de cómo pensaba que tenía que avanzar la universidad, hacia dónde y cómo, no me decidí hasta que, como digo, logré concebir una propuesta que estoy feliz de poder compartir.
Qué bueno. Pablo.
Francisco, recién señalaste que el carácter de la Universidad de Chile es público, ¿cierto? Y hay una larga trayectoria que así lo demuestra, y la universidad, además lo dijiste de algún modo, ¿no?, es el lugar en donde todas las verdades se encuentran, ¿no? Desde la perspectiva de tus ejes programáticos, ¿cuáles crees tú que son los principales énfasis para el periodo que propones para la rectoría, y de qué modo, ¿no?, estos énfasis programáticos se diferencian con las otras candidaturas a la rectoría que hoy día nuestra comunidad reconoce?
A ver, el ser público, el sentido de lo público es algo muy profundo, y que la Universidad de Chile lo lleva muy adentro, lo que hace que la experiencia de nosotros, los que somos parte de la comunidad, es como tener más que un lugar de trabajo, un lugar de estudio, es un hogar intelectual. Pero lo público, no es suficiente decir que queremos una universidad pública. La pregunta que yo me he hecho es, ¿qué es una universidad pública ahora? ¿Cómo debe enfrentar este momento en el tiempo? Y este momento en el tiempo es particular, porque hay un cambio radical en toda la sociedad. En algún momento, con un grupo de investigadores, nos juntábamos a conversar sobre lo que llamábamos el tsunami tecnológico. Porque desde el punto de vista de la ingeniería se ve muy claramente cómo se viene una ola muy grande que transforma todo. Y por otro lado tenemos también el cambio climático. Son situaciones realmente extraordinarias en la humanidad y que nos hacen pensar, bueno, ¿qué hace una universidad pública? ¿Cuál es el rol de una universidad pública? Y eso es justamente lo que me ha motivado a pensar, de que el rol de la universidad pública es concebir cómo la institucionalidad pública y la organización de la sociedad se enfrenta a estos desafíos. Y ahí nace entonces la necesidad de pensar estratégicamente la universidad para proveer esos insumos a la sociedad entera. Las universidades son un lugar para pensar, y por lo tanto la sociedad tiene todo el derecho a preguntarnos, bueno, ¿qué están pensando sobre estos problemas que se nos vienen? ¿Ya? Y no podemos pararnos a mirar desde afuera como si fueran observadores. Tenemos que ser actores muy profundos, muy reflexivos. Y yo creo que la universidad tiene que plantearse ese problema. ¿Qué es lo que hacemos frente a estos desafíos? ¿Y cómo lo hacemos? Y por lo tanto, esa es una discusión muy estratégica, de visión de largo plazo y de corto plazo, porque los cambios están ocurriendo. Lo cual significa que tenemos que enfrentar varios desafíos. Uno de los desafíos que yo observo es que tenemos que, para poder hacer transformaciones reales, tenemos que tener mayor autonomía. Mayor autonomía significa mayores recursos, mejor organización, haber evolucionado hacia esa tasa de cambio que tenemos tan grande, y que si uno mira la universidad no tiene esa velocidad de actualización, de modernización. Ahí es un principal desafío. Y yo lo que propongo para efecto de superar ese desafío es crecer, que la universidad crezca, que tenga una musculatura mucho más grande, un espacio nuevo donde podamos hacer transformaciones, y además ese espacio nuevo diseñarlo de una manera distinta para estos tiempos. Crecer, yo pongo 4 ejes de crecimiento. Los voy a enumerar, después podemos conversar si quieren. Uno es crecer en matrícula, de varias formas distintas, innovadoras. 2, crecer en lo que es la educación continua, la educación de profesionales, a una escala que yo comparo con lo que tenemos la educación de pregrado. O sea, una gran escuela de educación continua con orientación latinoamericana, realmente una construcción nueva. Tercer eje es generar una vinculación con el medio y los problemas de la nación, y de ahí traer problemas para, desde una multidisciplina construida desde la rectoría, con apoyo de la rectoría, convocar para resolver esos problemas como unidades multidisciplinarias. Y el último es que tenemos que desburocratizar la universidad. la velocidad de cambio no se puede abordar con la burocracia que tenemos. Eso lo sabemos todos.
Sí, de todas maneras.
Y ahí hay dos líneas. Una hacia adentro, nuestros propios reglamentos, que tenemos... Es difícil saber cuántos tenemos, de hecho. Y segundo, hacia afuera. O sea, cuál es nuestra vinculación con el Estado, cuál es la relación que tenemos con el Estado. Nosotros somos una universidad y estamos concebidas como un servicio público. Y eso, una universidad no es un servicio público, es una cosa mucho más compleja.
Claro que sí.
Así que esos son los cuatro ejes y que me imagino que son diferenciadores porque son mis ejes. Así que supongo que... Claro, algunos son compartidos también.
No, y vamos a profundizar en algunos de estos conceptos que has dado. Pero si es que eres el elegido rector, ¿cuáles son para ti los tres problemas más urgentes, así urgentes de ser solucionados en la universidad? ¿Y qué medidas concretas tomarías al respecto en estos tres programas, en estos tres problemas, digamos, que son como de urgencia?
Mira, yo creo que yo planteo una propuesta que tiene como dos niveles. Una esta estructural que acabo de bosquejar y otra que tiene que ver con fortalecimiento de la universidad como está, en su forma de operar actual, y hay fortalecimientos que hacer. Pero lo más urgente para realmente enfrentar los desafíos para mí es montar los proyectos, estos cuatro proyectos, montarlos durante el primer año. Pero en calidad de proyectos, ¿ya? Es decir, armar equipos que diseñen, organicen y logren preparar una propuesta para que en final de un año tengamos una propuesta de cómo nos vamos a resolver este problema. En vez de tramitarlo a través de los procesos de discusiones, qué sé yo, levantar una propuesta concreta, estudiada, detallada y que sea factible. Entonces yo tengo cuatro prioridades que resolver, que es montar equipos que diseñen, por ejemplo... ¿cómo resolver el problema de la burocracia? Equipos profesionales dirigidos por grupos académicos que nos digan, mira, esto es lo que podríamos
esto
hacer.
Esto es lo que hay que hacer.
Así hay que avanzar, esta es la organización que necesitamos, estos son los recursos y podríamos avanzar a este tranco. Y con eso decidir avanzar en esa dirección, porque lo primero es decidir que estamos de acuerdo que hay que moverse. Uh-huh. Y segundo, tener un plan. Eso es lo que yo quiero tener durante el primer año.
Ya, perfecto.
Francisco, en el campo de mandato fundacional de la universidad y de las universidades del Estado, uno de los mandatos tiene que ver con que se constituyan, y también lo señalabas de alguna manera en una suerte de conciencia crítica a la nación, para cumplir precisamente el propósito fundacional de las mismas. Sin embargo, las universidades del Estado, la nuestra, por supuesto en ese marco, enfrentan crecientes desafíos y obstaculizadores para su expansión y para su fortalecimiento, para el crecimiento de la propia universidad que propones. Por ejemplo, si el nuevo gobierno cumple con alguno de los anuncios respecto a la restricción presupuestaria, las universidades estatales y la nuestra se verían severamente afectadas. ¿Cómo enfrentarías un escenario, no? Crítico en la eventualidad de ser electo rector de la universidad.
A ver, de dos maneras. Una es que lo que tenemos que hacer es tener una clara posición de defensa de la educación pública. Nosotros en educación superior, los estudiantes de educación pública son solo el 16%. Y cualquier reducción ya tiende a desaparecer la educación pública frente a una gran cantidad de instituciones privadas. Por lo tanto, hay que defender ese 16% y hacerlo crecer. Esa es mi posición y habrá que ver cómo lo hacemos, pero tenemos que defender. Es fundamental tener educación pública, para mi gusto, en una sociedad, para que se respete la pluralidad, las visiones, los grupos de todo tipo, para que tengamos una capacidad de entendimiento y para que seamos un lugar donde también se pueda discutir con libertad, con claridad, con respeto. Y por lo tanto ese espacio hay que defenderlo, es un bien público de la nación y nosotros tenemos la obligación de respetarlo. Segundo, no quedar esperando que nos bajen los presupuestos, etcétera, sino que aumentar nuestros presupuestos con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias capacidades, y por eso que los ejes de matrícula, de educación continua, de generación de una investigación vinculada con los medios son fuentes de fortalecimiento de nuestros recursos. todos esos van a aportar y además la desburocratización también va a reducir nuestros costos de operación y por lo tanto deberíamos empezar a sentir alguna holgura en la medida que esos proyectos se vayan implementando. Y si es que nos llegan a bajar los presupuestos, nos defenderemos nosotros.
Ya. Y en el contexto de un gobierno como el que tenemos ahora, que toma medidas de emergencia que pueden vulnerar los derechos sociales de las personas y los derechos humanos, ¿cómo proyectas el rol de la universidad, ya sea como actor crítico, colaborador o articulador? ¿Qué haremos si tal cosa sucede como Universidad de Chile?
A ver, yo creo que la universidad tiene una vocación y una legitimidad para una cierta convocatoria y convocar a las discusiones sobre los problemas, ya sean de largo plazo o circunstanciales de algún gobierno, alguna política. Y nosotros deberíamos ser espacio de libertad de discusión y de hacer propuestas concretas frente a situaciones emergentes y críticas. Y convocar a otras universidades, convocar a la sociedad en general y generar espacios de discusión y levantar la voz de una sociedad más amplia y discutir esos temas y hablar gente que apoya y que supone y conducir ese punto. Pero de todas maneras, en la última línea, nosotros tenemos que defender la educación pública y tenemos que encontrar la forma de hacerlo y representar la opinión del mundo público frente a cualquier situación en que veamos que eso está en riesgo.
Pablo.
Perfecto. Respecto a algunas temáticas que son sensibles y prioritarias, ¿no?, para amplios sectores de la comunidad universitaria. Francisco, ¿qué medidas crees se deben adoptar en nuestra casa de estudios que favorezcan la equidad y la inclusión, por ejemplo, en torno a situaciones complejas como puede ser, por ejemplo, la neurodivergencia, como fenómenos que se reconocen como necesarios a propósito de la diversidad, la interculturalidad, la diversidad sexual, la discapacidad, bueno, en fin, situaciones que aquejan, ¿no?, a muchos sectores de la comunidad universitaria?
A ver, este es un desafío cada vez más complejo porque requiere ofrecer condiciones específicas para situaciones especiales, ¿eh? Pero es una tarea que tenemos que abordar e ir avanzando sistemáticamente a cubrir esos terrenos. Por un tema de igualdad de condiciones, de que todo el mundo pueda acceder. Entre paréntesis, quiero hacer un punto. El tema de respecto del cambio en la gratuidad significa una forma de quitarle a la gratuidad esa noción de igualar la cancha. Y entonces castigar a gente y hacerlo desigual. Ese castigo solo va a ser a los que tienen gratuidad. Y los que no tienen gratuidad y cometen el mismo acto, sea como sea, ¿qué le van a quitar? Entonces, para mí es una forma de retrotraer los procesos de igualdad, de equidad, pensando de que estos son instrumentos que son beneficios, regalos, y por lo tanto se los puedo quitar. Yo encuentro que eso destruye la noción de equidad que se ha estado construyendo en educación superior, que es fundamental. Si el talento está distribuido, por lo menos hagámoslo de forma racional. Si el talento está distribuido, obtengamos mejor talento y cultivemos ese mejor talento. No lo dejemos dependiendo de sus recursos personales.
Me parece muy interesante la propuesta del profesor Martínez. Bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que significa la autonomía universitaria? ¿Cuáles son sus límites? ¿Recurrirías a la fuerza pública en caso de manifestaciones estudiantiles o de funcionarios y académicos?
A ver,
un poco pensando en lo que ha pasado, ¿no?
Sí, últimamente. Ese es el tema de los movimientos estudiantiles, las situaciones de toma, etcétera, es bien, bien específico respecto al concepto de autonomía, que es muy amplio. Uh-huh. Pero voy a responder a esa pregunta en particular.
Ya, ya.
Yo he presentado al Consejo Universitario la propuesta de que tengamos un protocolo respecto de las situaciones emergencia críticas de convivencia. Y ese protocolo lo tenemos que construir. Y cuando tengamos el protocolo vamos a ver todos cómo actuar. Pero nos negamos a enfrentar esas situaciones, esa discusión, y por lo tanto no tenemos cómo operar. Y entonces hay opiniones que van desde que entre la fuerza pública o que por ningún motivo pero no tenemos un protocolo que define, ya, entonces vamos a poner de acuerdo en hacer esto. Y eso debería ser un acuerdo de la comunidad respecto de situaciones críticas, porque si no quedamos a las contingencias, a las soluciones de las contingencias. De todas maneras, yo siempre he actuado por el método del diálogo con los estudiantes. Yo creo que es súper valioso, los respeto mucho, pero siempre he marcado la línea de que cuando eso destruye la convivencia, tenemos que respetar lo que ha construido la sociedad, que es una universidad, y que hay que darle valor a eso, y no se puede gastar de una sola vez por un tema que quieran levantar, por muy legítimo que sea. Entonces, dentro de esos marcos de respeto, de convivencia, el diálogo es súper nutritivo y en muchas ocasiones ellos levantan temas que no los hemos mirado en serio y los levantan con fuerza como para darnos cuenta que tenemos que reaccionar.
Que hay que hacer algo. Uh-huh. Ya está. Sí, Pablo, ¿tú?
Sí, claro. Desde la política pública, por décadas, a la universidad se le ha impuesto un imperativo, ¿no?, que se refiere al autofinanciamiento, ¿sí? A pesar de ser una universidad del Estado y ser una universidad pública, se le plantea, ¿no?, como requerimiento del autofinanciamiento, proceso, ¿no?, o fenómeno más bien que genera una realidad estructural dentro de la propia universidad, donde es posible observar desde algunas perspectivas, ¿no?, un determinado desequilibrio entre las distintas facultades y por tanto también en el desarrollo de los campos de estudio que cada facultad cultiva. Y, por tanto, el estado financiero, ¿no?, y la capacidad de pago, por ejemplo, de sueldos, de financiamiento de una infraestructura, en inversión en distintas áreas, también tiende a ese desequilibrio. ¿Cómo pretendes tú, por ejemplo, intervenir en una situación tan compleja como esta que genera determinadas asimetrías al interior de la universidad?
A ver, hay varios niveles. Yo pondría como prioridad el tratar de equilibrar las condiciones de vida de los miembros de la comunidad en términos de infraestructura, de servicios. Ahora, eso significa que hay que la universidad se tiene que, como institución, hacerse cargo de esos elementos que son básicos. Y para eso tiene que destinar recursos de la universidad. Ahora, muchas veces la respuesta es no hay más recursos. Y por eso yo creo que hay que crecer, para que tengamos autonomía de poder decir, ya, ok, vamos a hacer esta política y la vamos a implementar. De esa manera, al hacernos cargo de que esas condiciones operativas, de nivel de vida, la universidad debería cumplir ese propósito de tener igualdad de condiciones. El tema de las remuneraciones es bastante más complejo, porque resulta que nosotros vivimos en una sociedad, y la sociedad se mueve por el lado de sueldos más altos, sueldos más bajos, y por lo tanto eso permea en la sociedad. Y por lo tanto esa discusión es más compleja. El Senado sacó una propuesta, ha sido difícil, entiendo yo, no estaba involucrado directamente, implementarla, porque resulta que las diferencias no son arbitrarias. O sea, no es alguien que diga, mira, usted gana más, usted gana menos, sino que sencillamente es una réplica al interior, algo que ocurre afuera, y esas fuerzas siguen existiendo. Aunque uno trate de igualar, esas fuerzas siguen existiendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que tienen sueldos más altos, si uno los baja, se van. Aquellos que tienen sueldos más bajos, si uno los sube, hay mucha gente que quiere entrar, porque tienen mejores sueldos que en ese mismo condiciones. Y entonces el problema no es trivial, ¿eh? Porque no podemos, tenemos que resolver el problema sin generar un perjuicio permanente a la institución.
Pero eso querría decir de que harías una especie de nivelación entre las facultades ricas y las facultades pobres, porque una manera de hacerlo es que las facultades ricas aporten de sus ganancias del autofinanciamiento a las universidades, a las facultades pobres, y de esa manera se equilibren las cosas. Eso, bueno, por lo menos es una... Eso algo que se hace en las municipalidades, por ejemplo.
Bueno, las municipalidades son una unidad del Estado y tienen es una institución. Lo que ocurre es que eso ocurre en la Universidad de Chile. ¿Ya? Si uno saca las cuentas, observa que las facultades que tienen más recursos subsidian los gastos que la universidad hace en las que tienen menos recursos, ¿ya? La infraestructura, por ejemplo, los edificios nuevos, uh-huh, el fondo de inversiones, el pago de la deuda del hospital. Todo eso lo financian los que tienen algunos recursos más y vía todo lo que hacen generan esos recursos de transferencia. Y por lo tanto eso ya existe, ¿ya? Pero no es suficiente para poder igualar esos sueldos así como completamente.
Ya.
Es una tarea súper difícil de implementar.
Bueno, vamos a entrar a una pausa, una breve pausa, y volveremos en un ratito más a conversar con el profesor Martínez sobre su propuesta a la Rectoría de la Universidad de Chile. Estamos nuevamente en la entrevista del programa Construyendo Comunidad Universitaria con el profesor Francisco Martínez, quien postula a la Rectoría de la Universidad de Chile. Y una pregunta que generalmente se hacen nuestros colegas es cómo se pretende superar el problema de la desarticulación en la oferta académica de las diversas unidades que forman profesionales de la educación en la universidad. ¿Cómo se resolvería ese problema en su rectoría?
Este es un tema muy interesante porque una de las propuestas que yo quiero desarrollar es carreras nuevas, multidisciplinarias, con contribuciones de varias disciplinas, sin necesidad de crear una nueva estructura. Básicamente lo llamo núcleos multidisciplinares que coordinan, organizan, administran la oferta de una nueva carrera. Y ese es el caso de las pedagogías. Las pedagogías tienen participación de varias facultades y lo que hay que hacer es generar realmente una oferta multidisciplinaria con una organización bien estructurada y central para ofrecer una buena calidad y la misma organización igual para todas las facultades que participan. De tal manera que para el estudiante sea totalmente transparente. Esto es una carrera y que tiene contribuciones de varias partes. Y hay varios temas que se pueden desarrollar en esta multidisciplina, no solamente estas carreras pedagógicas, sino también, por ejemplo, nuevas carreras como la que estamos pensando y trabajando con la Facultad de Medicina en el área de Ingeniería y Salud, de Medicina Digital. Y, en fin, hay varios temas en los cuales son temas nuevos, que son temas emergentes, desafíos nuevos que requieren profesionales nuevos y para eso crear núcleos multidisciplinarios que son núcleos efectivamente meramente coordinadores. Esa es la función, coordinar las capacidades que están que pueden aportar a las carreras y también para hacer investigación y transferencia, o sea, temas país que sean multidisciplinarios, estos núcleos, abordándolos y resolviéndolos y también haciendo docencia. De tal manera que es un problema más genérico, pero que es súper importante para la universidad tener la capacidad de organizar ya sea docencia o investigación y transferencia de carácter multidisciplinar centrado en núcleos con apoyo central. O sea, no es solamente una reunión de actores de diferentes facultades, tiene que haber una capacidad instalada que administre, organiza, convoca, en fin.
O sea, dependerían de la casa central todo esto, toda la organización de estos núcleos que estarían dispersos, digamos.
Así es. Dispersos conceptualmente porque quiero decir que son núcleos que organizan la casa central, pero las capacidades están en las facultades.
Claro, ¿verdad? O sea, intervendrían profesionales de las distintas disciplinas para formar un determinado
currículum. Hay una función de coordinar, de organizar, estandarizar los procesos, etcétera, que tiene que ser central para coordinar y convocarlo a todos.
Ya, o sea, ¿no estarías de acuerdo con una facultad exclusivamente de educación primaria y secundaria?
Podría evolucionar a esa situación,
pero
es un tema ya un poco gastado, creo yo. Si es que hay ánimo para hacerlo, puede ser una evolución posible. Nosotros hicimos un experimento en la facultad, que es en inteligencia artificial. Inteligencia artificial, todos los departamentos tenían, algunos más, otros menos, interés en inteligencia artificial. Y por lo tanto, ¿qué íbamos a hacer? ¿Contratar académicos de inteligencia artificial en cada uno de los departamentos? Era absurdo. Entonces generamos una unidad nueva que se llama Iniciativa de Data e Inteligencia Artificial, IDIA, y que convoca a los académicos de todas partes, los coordina, tiene su propio núcleo de especialistas, pero convoca a académicos de varios departamentos. Y eso significa multidisciplina, o sea, que no pierden su disciplina, sino que traen la disciplina al servicio de esta tarea que es desarrollar la inteligencia artificial en toda la facultad, en este caso podría ser a nivel de universidad.
Y participar en ese tsunami que tú nombrabas al inicio de esta entrevista.
Porque fíjate que eso hace que estas cosas livianas, ¿cierto?, de coordinación, y que si ellos están preparadas para adaptarse a cualquier situación.
Claro, claro.
No podemos hacer facultades con toda la estructura, qué sé yo, tan rígidas como las tenemos, y pensar que nos vamos a adaptar también a los cambios que vienen.
No, claro, y además se estimula la transdisciplina, ¿no? Porque instancias como aquella van a tener inevitablemente un impacto en la epísteme que cada quien, que cada disciplina cultiva, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, claro, y ahí se está respondiendo también a la universidad del futuro, a propósito de romper esas fronteras tradicionales que
tu lectura
a las que estamos acostumbrados. Entonces, claro, ahí hay un desafío, o más bien una invitación, a enfrentar el desafío actual, a propósito del tsunami, pero con esa perspectiva de futuro, de largo plazo, que la Universidad de Chile siempre tiene, ha tenido que y que tiene que tener, ¿no?
Entonces, que tener, por supuesto, claro, los temas sobre los cuales la multidisciplina se tiene que desarrollar pueden ir cambiando en el tiempo.
Exacto.
Y ojalá que seamos capaces de tener estas cosas que son capaces de coordinar de una manera y después de otra y ajustarse y tener toda la dinámica, porque si no tiene esa dinámica vamos a seguir avanzando al paso
de tortuga,
que no llega a ninguna parte en estos tiempos.
Claro, pero todavía estamos como universidad en algunos espacios, ¿no?, en los compartimentos estancos de esas disciplinas que se configuraron a fines del siglo XIX.
Así es.
Pero estamos hoy día en un mundo
diametralmente
distinto.
Nuestro diseño fue concebido para la necesidad de generar investigación a fines del siglo XIX, cuando la ciencia irrumpe con nuevas visiones de la humanidad y de la naturaleza. Y entonces nos organizamos para enfrentar ese desafío de cómo avanzar. Y nos organizamos en departamentos disciplinares.
Claro.
Bueno,
eso ya no.
Eso es lo que hay que superar.
Claro. Y esto también implica, obviamente, este cambio, implica también un cambio importante en las metodologías de aprendizaje que se aplican a nuestros estudiantes. O sea, probablemente la clase teórica, donde hay un profesor hablando y un montón de estudiantes chateando en sus celulares, ya no va a resultar eficiente. Pero ese es otro tema.
Claro, pasando a otro ámbito, ¿no? Pero creo yo también muy vinculado a lo que recién comentaba Francisco. Desde la asociación hemos levantado este cuestionario en colaboración con nuestras y nuestros asociados, ¿ya? Uh-huh. Así que te voy a hacer una pregunta que emerge precisamente de esa interacción entre el directorio y la base de la Asociación de Académicas y Académicos. Desde tu perspectiva, ¿no?, ¿qué comprensión tienes respecto al rol que le corresponde jugar a la Escuela de Salud Pública en la universidad? ¿Y cómo, por ejemplo, en una eventual rectoría, te plantearías apoyar, contribuir, ¿no?, al fortalecimiento de dicho rol, considerando que la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad desarrolla una serie de estudios a nivel local respecto, por ejemplo, al efecto, al impacto que tienen las políticas nacionales en ese campo, pero que no tienen facilidades o posibilidades muchas veces de ser publicadas en revistas internacionales de alto impacto. Tienen determinados obstaculizadores precisamente por ese sello de lo local. En el fondo, ¿no?, hay una suerte de divergencia entre el interés, ¿no?, por analizar y evaluar la política pública y la evaluación de la carrera académica. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué posición crees tú que la rectoría podría tener en la perspectiva de contribuir a desatar un nuevo crítico como este?
A ver, este nuevo crítico no es solamente de esa escuela, ¿sí? Existe una preocupación, una mirada diferente desde cada lugar de cómo se evalúa el producto académico de sus grupos y sus investigadores. Yo creo que nosotros tenemos que tener un problema, y es que vivimos en un mundo donde hay una visión de cómo evaluar, y nos evalúan como universidad, ¿ya? Y eso se transmite hacia adentro. Pero nosotros deberíamos innovar, y me parece a mí desde hace muchos años, entre paréntesis, de que la forma de hacerlo es que lo que es justo, me parece a mí, es que a cada académico y a cada grupo se le evalúe comparándolo con sus pares. Y por lo tanto yo puedo decir que soy súper bueno, maravilloso, el mejor del mundo, pero que lo digan los otros que conocen esa área. Y si lo dicen, le creemos porque ellos no tienen interés en el asunto. No siempre no tienen interés, es re complicado el tema, pero si uno hace una buena estadística, base de datos, comparación, etcétera, y puede levantar métricas interesantes, además de las consultas que puede hacer, es más justo, es más transparente también. El hecho de que a mí me evalúen con alguien que hace cosas similares a mí aquí y en el mundo. Y de esa manera no tenemos sesgos raros ni formas de medir extrañas que a algunos les parece súper buena y para otros no saben cómo medirla y cómo contarla o lo que sea. Si nosotros hacemos eso, vamos a poder evolucionar y entonces esta discusión se va a acabar. De hecho, cuando estuve en el ministerio, propuse esa. Fue uno de esos cambios que uno quisiera hacer, pero ya hay tantos en la lista que no alcanza.
¿Sabes? Que no se alcanzó. Y respecto a la. A la Defensoría Universitaria que fue propuesta hace 10 años en el Senado del año 2014 a 2018, se propuso esta idea de crear una Defensoría Universitaria y actualmente el Senado elabora un reglamento acerca de esta Defensoría. Y existen, es decir, hay una discusión respecto a la participación o no de la dirección jurídica y de la Contraloría de la Universidad en la Defensoría. Entonces hay una serie de sospechas ahí. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo debe ser esta Defensoría Universitaria?
Mira, yo le doy mucho valor a la noción del mediador universitario. El mediador universitario es aquel que, si las partes están de acuerdo, puede mediar en una disputa, en una controversia. La experiencia nuestra en la facultad ha sido extraordinaria. La cantidad de conflictos que se logran superar, pero además se superan realmente. Uh-huh. En el sentido de que ya, ok, entendemos, logramos, vamos a trabajar este asunto, etc. Y por lo tanto eso se recupera la estructura del tejido de comunidad. No es que se resuelva a favor de uno u otro. Y esa instancia me parece muy valiosa.
¿Pero debe ser autónoma esa instancia?
Autónoma, sí. Yeah. Nosotros, la nuestra es autónoma. O sea, uh-huh. Nosotros lo que hacemos es, el consejo de facultad elige el encargado de la oficina, que tiene un equipo, etcétera, y de ahí para adelante nosotros no intervenimos. La autoridad no interviene, uh-huh. Nadie puede intervenir en realidad.
Ya. Yeah.
Y por lo demás puede que no se resuelva. Y en ese caso puede ir a otras instancias. Pero la cantidad de casos que se resuelven ahí y no se demoran años en unos procesos complejos es muy valiosa. Ahora, lo que a mí me preocupa del diseño, es sobre todo los reglamentos, etcétera, es que nos agreguen una cuota de burocracia enorme que de todas maneras se demore muchísimo en apelaciones y procesos tipo judiciales y que la gente al final no tiene justicia, no tiene ninguna solución cuando los procesos son tan largos y complejos. Entonces, me preocupa que no logremos hacer algo que sea efectivo y que la gente realmente lo valore. La comunidad necesita que se le reconozca sus derechos, pero no en 5 años.
Nosotros tenemos casos como Acauch que llevan 3 años esperando la resolución de un sumario. Y esas personas recurren a Acauch porque ya no saben qué hacer, porque no pasa nada por la burocracia que hay. Entonces, el tema de la defensoría para nosotros como Acauch es súper, súper importante. Entonces, según habría una mediación, pero además habría un defensor único, digamos, para los académicos que no lleguen a acuerdo en la mediación.
Bueno, el procedimiento de resolución de conflictos que establezca y el que existe, siempre pueden haber casos en los cuales hay que resolverlo por algún método más de juicio, ¿no? De alguna instancia que hace un juicio sobre el uno u otro. Pero ojalá que sean los menos casos y que sean muy eficientes. Pero yo quiero decir que la burocracia que tiene que ver con los sumarios en particular es una burocracia que no siempre depende de que el proceso sea muy lento. También depende de las garantías que trata de obtener. Yo no soy abogado, pero entiendo al mirar los procesos y me preocupo porque se demoran, etcétera, de que, claro, uno ve que hay garantías interpuestas y etapas de procesos, de apelaciones, etcétera, que en teoría funcionan bien. Todo el mundo tiene sus garantías, sus instancias, etcétera, pero cada una toma un tiempo. Y eso es lo que alarga una buena cuota.
Que tiende al infinito.
Tiende a mucho tiempo. Muchas veces la gente ya no está en la universidad.
Claro, claro que sí. Bueno, Francisco, ahora vamos a pasar a las preguntas de respuesta corta, que hemos llamado las preguntas ping-pong. Y,
en honor al famoso ping-pong.
En honor. Y entonces te vamos a hacer una serie de preguntas cortas y de respuesta también corta en el tiempo que nos queda en esta entrevista. Y la primera es... ¿En qué sector del espectro político te sitúas o te identificas?
De todas maneras, en el sector progresista.
El sector progresista.
Sí, porque nunca he militado porque me guardo el derecho a libre pensador. Uh-huh. Pero siempre he estado en el sector progresista.
Ya, perfecto.
Francisco, en tu propuesta programática, ¿existe algún tipo de lineamientos para el desarrollo de la universidad en Laguna Carén?
Bueno, Laguna Carén es un hermoso proyecto, un hermoso espacio. Nosotros tomamos la decisión no menor de trasladar IDIEM para allá. Esperamos empezar a construir el próximo año. Y eso es una apuesta por desarrollar ese parque tecnológico. Creemos que ahí hay que desarrollarlo y eso significa convocar a otros actores a que participen, porque el esfuerzo que tendría que hacer la universidad para hacerse cargo de todo lo que hay que hacer ahí, bueno, va a ser muy lento, y por lo tanto hay que abrirse a invitar a otros actores.
Ya. Y Diem, si nos puedes decir qué significa, pues nuestros auditores no necesariamente,
bueno, sí,
lo
disculpen.
Saben.
Disculpen, IDIEM es un instituto de materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que da servicios a todo el sector construcción, minero, etc.
Ya. ¿Implementarías a cabalidad el reglamento de remuneraciones que fue aprobado por el Senado Universitario hace ya como 15 años o 12 años?
Comenzamos sobre eso. Sí, yo creo que vamos a tener que seguir mirando ese problema, que es un problema que siempre surge, porque... Hay un tema de cómo generamos formas de equidad que no nos destruyan internamente frente a las fuerzas externas. Entonces, eso no es un problema trivial. Yo quiero decir que no es llegar y decir, sí, me comprometo, lo vamos a hacer en un año, porque eso sería bien irresponsable.
Yo sé
que sí, yo soy bien claro. En la medida que podamos avanzar, vamos a avanzar. Y siempre tratando de encontrar la solución a las dificultades que plantea el mismo que está bien inspirado, ¿eh? Yo comparto la inspiración, pero la implementación es compleja.
Es compleja.
¿Cuál es tu perspectiva, ¿no?, respecto a la necesidad demandada por algunos sectores de la comunidad universitaria respecto a avanzar en mayores niveles de democracia y de participación en todos los niveles de nuestra casa de estudio, incluida la elección de rector?
A ver, eso nos refiere a la discusión sobre la estamentalidad, ¿cierto? Claro. La participación de los estamentos.
Totalmente.
Tenemos un problema de participación, digámoslo, ¿cierto? La democracia en general está en crisis en respecto de la participación. Y cuando hay participación tiende a ser muy de extremo, ¿cierto? Vamos para allá, para el otro lado. Dicho eso, yo valoro mucho la participación. Yo la practico. Me gusta escuchar a los diferentes estamentos, tienen visiones complementarias, anuncian problemas que a uno no los tiene tan presentes y que son realmente relevantes. Y creo que la participación, nosotros llegamos a un acuerdo en el estatuto de cómo íbamos a hacer esa participación. Y yo, por lo menos, mantengo de que las elecciones de autoridades unipersonales deberían mantenerse en los académicos, por una razón de responsabilidad de largo plazo, ¿ya? Los estudiantes en particular tienen agendas que son súper legítimas, pero son de 4 años o 5 años y después desaparecen. Y el año siguiente vienen con otra agenda porque, claro, tienen que innovar, etcétera. Lo cual significa que no podemos, como universidad, resulta impracticable gobernar una universidad de esa manera. Por eso yo creo que la responsabilidad final tiene que ser en aquellos que, bueno, ponemos hasta el patrimonio, ponemos nuestra familia al frente para poder defender la universidad.
Ya. Gracias. ¿Impulsarías un nuevo convenio con el Estado para mejorar el aporte económico al Hospital Clínico José Joaquín Aguirre?
Impulsaría todos los convenios que vayan a ayudar al hospital. Ahora, las expectativas son limitadas.
Ya
debo decirlo. Creo que hemos logrado un avance en eso. Es difícil lograr otro paso más. Yo creo que tenemos que trabajar en una implementación que logre sacar el mayor provecho de ese acuerdo. Y ver que hasta dónde podemos llegar con eso. Veo difícil que hagamos otro acuerdo, porque ya nos incluyeron de la forma que habíamos solicitado ser
un hospital
público, pero un hospital docente, y por lo tanto tiene características distintas a cualquier otro. Y esa ya exclusividad ya es relevante. Pero bueno, el hospital es un tema que todas las universidades del mundo que tienen hospital tienen este problema. Yo siempre me pregunto por qué algunas universidades están tratando de abrir clínicas y hospitales. Es por este problema de tener dónde poder hacer las prácticas. Pero en todas partes, las universidades que he preguntado tienen problemas de financiamiento de sus hospitales.
Claro, pero por otro lado, el hecho de que exista ese hospital es un campo clínico muy importante en el caso de la Universidad de Chile para 8 carreras nuestra universidad.
No hay ninguna discusión
porque,
sobre eso.
Desgraciadamente, los hospitales públicos, los hospitales del Estado, aceptan alumnos de todas las universidades y no solo se limitan a las universidades públicas. Entonces, el que mejor paga, ese manda a sus estudiantes a practicar con los pacientes. Entonces, es un tema que yo creo que hay que enfrentar de una manera bastante creativa para lograr salir de ese problema.
Sin duda, y además que el hay que reconocer que el hospital ha hecho muchos esfuerzos para lograr estabilizar su funcionamiento.
Claro.
Y en ese camino podemos seguir profundizando.
Sí, la siguiente pregunta también tiene que ver, tiene relación con el hospital, pero también tiene que ver con el bienestar de las funcionarias, los funcionarios y, por supuesto, también las y los académicos. ¿Estarías dispuestos a evaluar la posibilidad de contratar un seguro médico con el hospital que permitiese precisamente la atención de las y los trabajadores de la universidad en el mismo?
Mira, no conozco el tema, debo ser honesto, pero sin duda estudiarlo, me parece interesante, pero no conozco las complejidades del tema, así que no puedo decir algo más concreto. Cuando yo estuve de vicerrector se mencionó el tema, pero nunca lo estudiamos seriamente. Pero bueno, es un tema que podría ser interesante de abordar.
Ya. Otro tema que es muy importante es la creación de una unidad de ética e integridad de la investigación que apoya a los actuales comités de ética e integridad de la investigación que existen en cada facultad. Si tú crees necesario hacer como una entidad que los asegure a todos.
De todas maneras. Porque además el problema de la ética se está ampliando. Con toda la inteligencia artificial, la protección de los datos y la concentración de poder en torno a estas nuevas tecnologías, es un tema fundamental para la sociedad. No podemos mirarlo de lado, no podemos seguir avanzando y haciendo cosas sin mirarlo en serio. De hecho, todo el tema de publicaciones tiene problemas de copia, de mal uso de los datos, etcétera. Y nosotros tenemos que tener claridad, políticas claras respecto de nuestra ética en todo lo que sea, no solamente en los laboratorios donde hay experiencia, sino que ahora ya en todas las dimensiones del quehacer universitario.
Y considerar necesario también hacer un énfasis mayor en la enseñanza de los principios de la ética a los estudiantes, porque no en todas las facultades existe como asignatura o como...
O sea, yo creo que la necesidad es creciente y por lo tanto ahora ya hablar de todas las universidades me parece de todas las facultades me parece como muy natural, porque los problemas son los mismos. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, manejo de datos y eso ocurre en todas partes. Antes se refería a otras situaciones más específicas de cada disciplina, los que tenían laboratorios biológicos, por ejemplo.
Claro,
etcétera.
Nosotros tenemos un comité de ética, claro. Por ejemplo, en medicina, un comité de ética de animales.
Sí. ¿Sí?
Y hoy en día los ratones hay que tratarlos con mucho respeto. Así antes es. Hacíamos lo que queríamos con los ratones.
Pero ahora ya es un problema transversal.
Claro.
Así que
sí.
Requiere una transversalización de la formación también.
Bien.
Francisco, estamos cerrando. Nos queda ya poco tiempo. No sé si quisieras tú, de toda la conversación que hemos tenido, relevar algunos aspectos o quizás hacer referencia en este lapso de tiempo a algún otro elemento que no hayas mencionado, que nosotros no hayamos traído a colación.
Bueno, quisiera hacer una invitación a toda la comunidad universitaria a pensar en la situación en que estamos enfrentados como humanidad y el rol de la universidad frente a eso. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo aportamos a la sociedad? Y también quiero hacer una invitación a la sociedad en empleado a que concibamos que estos son problemas realmente que nos están afectando y cada vez nos van a afectar más. Por lo tanto, a nivel de la política nacional, no solamente concentrarse en las cosas coyunturales, también tenemos que pensar cómo avanzamos como sociedad a una organización que sea capaz de asumir y adaptarse a estos cambios a la velocidad que se requieren. Y las nuevas generaciones necesitan esa discusión para poder liderar, participar, tener una voz, una visión de cómo transformar el mundo en esta nueva era.
Muy bien, entonces con esta invitación despedimos este programa Construyendo Comunidad Universitaria y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.